El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Hola, buenas tardes. Soy Javier Valentín, redactor de información de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, su antes, ahora y siempre colegio. Bienvenidos a Foro Colegial, su revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer estar con ustedes. Me encuentro en sustitución de la doctora Mariam Lumín Rosa Vélez, directora de nuestra oficina de prensa, desde la Sultana del Oeste, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña el doctor Edwin Asencio Pagán, principal investigador catedrático del Departamento de Ciencias Sociales. También se encuentra Lourdes Romanach Álvarez y Adana Rivera Rivera, estudiantes de bachillerato, Lourdes de psicología, mientras que Adana estudia ciencia política. Estas estudiantes están bajo la mentoría del doctor Asencio Pagán. Este grupo realiza una investigación que se titula Red de Respuesta a la Seguridad Pública de Comunidades Costeras ante el paso de eventos atmosféricos en Puerto Rico. Está subvencionada por el programa SIGRANT, adscrito a RUM. Saludos, ¿cómo se encuentran?
Saludos, bien, bien. Y ustedes, saludos, doctor Valentín. Es un honor y un placer que nos haya concedido, ¿verdad?, este espacio para hablar sobre lo que ha sido nuestra investigación durante estos últimos 3 años.
Muy bien, profesor, si nos puede hablar sobre esta investigación y qué necesidades identificaron ustedes en estas comunidades.
Pues básicamente la investigación lleva cerca de 3 años y medio. El título de la investigación en sí, porque tengo que decir que una investigación que tiene un título central con varios ejes, que lo que llamamos fases de investigación. El título principal es la vulnerabilidad y la resiliencia comunitaria de sectores costeros en el área oeste de Puerto Rico. Dicho eso, nosotros comenzamos cerca del 2018 estudiando esa resiliencia y esa vulnerabilidad biofísica y lo que llamamos también la vulnerabilidad comunitaria. O sea, que tenemos dos tipos de vulnerabilidades que estábamos estudiando en el 2018 y que al día de hoy todavía estamos estudiando. Al mismo tiempo, como objetivo principal, nos quisimos enfocar en el desarrollo de cómo estas comunidades, luego del paso del huracán María, iban auscultando y explorando la resiliencia comunitaria. Un elemento porque ha sido básicamente complejo, dada la situación económica de los residentes, dado a los estragos del huracán María que todavía son evidentes en la zona costera, sobre todo en la del oeste. Cuando hablamos del oeste, nos estamos enfocando desde Rincón hasta Puerto Real. Toda esa zona completa es la que hemos estudiado y pues que obviamente si usted ya ha visto la situación en Rincón, que ha sido trascendental porque a esto se le suma la erosión costera causada por el calentamiento global. Luego del huracán María, pues esto ha sido cada vez más evidente. Así que, dicho eso, esa primera investigación, que fue una de enfoque cuantitativo, que logramos cerca de 628 encuestas. Estamos hablando que logramos acceder a más de 7 comunidades, como ya le mencioné, comunidades como Puerto Real, comunidades como El Maní, comunidades como Santa Rosa de Lima, Añasco, Playa, Córcega, Rincón, Estela, Comunidad Estela en Rincón. Han sido algunas de las comunidades que los estudiantes han podido acceder primero para conocer cómo estas comunidades se preparaban antes de un evento atmosférico. Lo que nos dio una idea a nosotros de los tipos de preparativos y cómo cumplían con los planes de manejo de emergencia, de la oficina de manejo de emergencia. Nosotros quisimos también explorar el tipo de conocimiento y de preparativos que los residentes llevaban a cabo antes de un evento atmosférico. Con ese conocimiento, nosotros posteriormente quisimos identificar qué elementos faltaban. elementos eran importantes, ¿no? María fue una pieza clave en todo este proceso de enseñanza, pero ya al día de hoy nosotros hemos evolucionado a tal nivel que lo que estamos hablando, lo que estamos investigando, que es la fase donde se encuentra Adana y Lourdes, es la importancia que tiene una red de respuesta. Una red de respuesta entre los consejos vecinales, una red de respuesta que incluya manejo de emergencia, que incluya diferentes agencias que se encarguen de poder prestarle, previo a un evento atmosférico, toda la ayuda necesaria para mitigar las inundaciones, para garantizar una asistencia sustancial, efectiva, que pueda poner en vigor los planes de emergencia en la evacuación, en el desalojo, en tratar de salvar vidas y aquellas propiedades que reciban el menor impacto posible, algo que usted sabe que, pues, obviamente, en un evento atmosférico, pues, esa es la parte que no podemos garantizar del todo. Así que me parece que desde el inicio, que empezamos por una investigación cuantitativa, explorando cómo las comunidades se preparan, cuáles son sus deficiencias, cómo esos planes de manejo de emergencia funcionan en las comunidades, cómo la comunidad se integra para poder obtener resultados de mitigación, fue importante porque nos percatamos que hacía falta una red de respuesta. Y es ahí es que llegamos, luego de 1 o 2 años de investigación, a esta fase de la red de respuesta, que ha sido trascendental porque ya las jóvenes han tenido contacto con 2 consejos vecinales, con 3 consejos vecinales en el área oeste, y lo que se ha explorado es que esa red de respuesta es la alternativa esencial para lograr mitigar daños en las comunidades. Sobre todo, algo que queremos destacar, doctor Valentín, es que en el denominador común en estas 7 comunidades costeras, que son personas envejecientes, personas mayores, adultos mayores, debo de mencionar, el promedio de edad sobre 55 años, la mayoría de ellos son personas retiradas o jubiladas que subsisten de su pensión. Y ya usted ha visto cómo está la situación con los jubilados, con los retirados en el país, ¿verdad? Que el ingreso económico es cada vez menor, que prácticamente su dinero está más enfocado en su salud, en atender su salud física, porque adolecen de una serie de condiciones. Tenemos cerca de un 20% de personas encamadas también, que se le hace complicado el acceso cuando hay un desastre o un evento atmosférico, ayuda de primera necesidad. O sea que eso nosotros lo pudimos identificar a través del proceso de investigación de diferentes fases. Esta fase tiene la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, de destacar que la red de respuesta, integrando siempre las comunidades, sus residentes, con agencias tanto pública, pero también privada, es esencial en la mitigación. Si usted se fija, recientemente con las lluvias que han trascendido en estos últimos meses, hemos visto cómo las urbanizaciones y comunidades vulnerables se inundan con facilidad, poniendo en riesgo la vida de los envejecientes, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, sin que haya una red de respuesta inmediata. Por eso es que queremos destacar que esta fase es trascendental.
Es muy importante, ¿verdad?, buscar que las comunidades se organicen y que entonces esa respuesta sea mucho más rápida. Adana, háblame también sobre lo que estás haciendo en esta investigación.
Saludos, doctor Javier. Mi nombre es Adana, soy la líder de la fase de investigación de seguridad pública, como dijo el profesor, con el título Red de Respuesta a la Seguridad Pública de Comunidades Costeras ante la emergencia causada por el paso de eventos atmosféricos. Pues nosotros nos estamos enfocando específicamente en 2 objetivos principales, con 3 componentes que ya mismo mi compañera Lourdes le va a explicar. Pero de esos 3 componentes queremos auscultar sus roles, sus planes de acción, sus estructuras y cómo estos 3 componentes interaccionan desde su posición, ya sea como empleado público, es decir, manejo de emergencias policía o como líder comunitario, de un componente como que llamamos no gubernamental. En este estudio nosotros hacemos un contraste o una comparación entre la actuación administrativa de las agencias gubernamentales paralelo a la autogestión comunitaria de las comunidades costeras. Les dejo con mi compañera Lourdes, que ya les puede hablar un poquito más sobre los componentes del estudio.
Adelante, Lourdes, explícanos, sí.
Buenas tardes, sí. Nuestro estudio nos estamos enfocando principalmente en las oficinas de manejo de emergencias, estas ya sean estatales y municipales, y también nos queremos enfocar en la Policía de Puerto Rico y en las organizaciones comunitarias costeras. Estas se pueden organizar comúnmente como juntas vecinales, consejos comunitarios de seguridad, etc. Entonces, queremos conocer cómo estos tres se estructuran, ¿verdad? ¿Cuál es la jerarquía de poder que surge entre ellos para poder responder a estas emergencias? ¿Cuál es su plan de acción, ¿verdad? Para antes, durante y después de esta emergencia. ¿Y cómo interaccionan entre sí? ¿Por qué? Porque dentro de esta interacción es que van a surgir los recursos que necesitan estas comunidades para manejar y reducir su vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades pueden incluir desalojos, inundaciones, el riesgo de robos y escalaciones tras un evento atmosférico. Hemos visto comunidades que cuando tienen que desalojar no desean hacerlo porque están dejando su casa desatendida y prefieren arriesgar su vida para no arriesgar su propiedad, ¿verdad? Y entonces queremos investigar estos asuntos a través de entrevistas. Y entonces ahí vamos a identificar, a través de nuestro juicio como investigadores y como una revisión de literatura exhaustiva, cómo se forma esta red de respuesta o si existe esta red de respuesta, porque también puede estar o debilitada o inexistente. Y es así como entonces nos proponemos ofrecer estrategias de fortalecimiento o de creación de esta red. Estas herramientas entonces son claves para la mitigación de daños en las comunidades costeras y aseguran una comunicación y una distribución de recursos eficiente entre los componentes.
Así que estamos buscando empoderar a esas comunidades para cuando ocurra el evento X, que sea en el momento que sea, que esas agencias también estén en comunicación activa con las comunidades para que esa respuesta sea un poco más rápida. Vamos a tener pérdidas, vamos a tener efectos, ¿verdad? Quizás no tan agradables, pero si tenemos unas comunidades ya organizadas, va a ser más rápida o más efectiva esa respuesta.
Sí, Javier, adicional quería añadir que entre los hallazgos más relevantes que hemos encontrado en nuestro estudio es que en Mayagüez, tanto en Mayagüez como en otros municipios como Laja y Cabo Rojo, hemos encontrado que existen comunidades que aunque no estén tan organizadas como otras, sí cuentan con la capacidad de organizarse, ya sea porque cuenta con residentes activos, porque tienen los recursos u otras cosas, pero cuentan con la capacidad de organizarse. Por otro lado, otro hallazgo importante también, específicamente en componente gubernamental, ha sido que en ocasiones los recursos están disponibles. Por ejemplo, en el negociado manejo de emergencia, el Estado le provee recursos y el negociado se encarga de distribuirlo a las dependencias municipales, que son las OME, en los municipios. Sin embargo, se hace urgente, se hace importante que la comunidad esté organizada, que conozca cuáles son sus necesidades, que sepa qué se necesita para que entonces las agencias gubernamentales puedan comunicarse y distribuir los recursos. Es por esto que cobra importancia aún más el término que estamos estudiando de la autogestión comunitaria. Es importante que se dé la actuación administrativa, que sea ágil, que sea transparente, pero debe ir paralela con la actuación administrativa, la autogestión comunitaria, y no solo de la organización en la comunidad, no solo de dos, tres, siete personas en la comunidad, sino de la colaboración, la participación y la integración de todos los residentes de la comunidad, porque el hecho de mitigar, de preparar y de responder a un evento atmosférico a la hora de la verdad nos toca a todos.
¿Cuáles son aquellas comunidades que ustedes entienden que están bastante aproximadas o bastante organizadas, si podemos decir así?
Entre las comunidades que hemos, es importante mencionar que para nosotros realizar la entrevista, primero corroboramos unos criterios de inclusión, que la persona sea miembro de una organización comunitaria, o sea, que ya la comunidad esté organizada, y que esa comunidad pues sea costera, vulnerable, biofísica y socialmente. Entonces, entre las comunidades que ya hemos entrevistado que cualifican con nuestros criterios de inclusión han sido San José en Mayagüez, Guanajibo Homes en Mayagüez, que está a las dos cerquita. Tenemos Jardines del Caribe, la comunidad del Papayo, tenemos la comunidad del Corozo y próximamente otras comunidades en el área de Cabo Rojo, ya que estamos en Añasco y Mayagüez y Rincón. Cabo Rojo, Añasco, Rincón, porque estamos intentando pues expandirnos, no solo quedarnos en el área de Mayagüez, sino que expandirnos a toda la región oeste que nos permite el estudio.
Lourdes, cuando tú has llegado a estas comunidades, ¿qué recepción tienes de estos residentes?
Pues yo diría, Javier, que es una recepción bien abierta. Estos líderes comunitarios tienen mucho entusiasmo para sacar adelante a sus comunidades y le preocupa mucho este asunto de cómo pueden proteger a su comunidad en un evento atmosférico. Estas son comunidades que, como bien hemos dicho, tienen a personas encamadas, tienen personas con unas necesidades particulares que siempre tienen que estar atentos. Tú como líder comunitario tienes que saber a quién tienes encamado, a quién tienes que ayudar a desalojar para que en una emergencia pueda asegurar a tu comunidad. Estas comunidades son vulnerables a inundaciones y son vulnerables a todo tipo de riesgo físico. O sea que cuando nos acercamos a ellos siempre es con mucho entusiasmo de poder pertenecer a un estudio así, colaborar a él, porque saben que le va a rendir frutos a su comunidad.
Y yo imagino que cuando ustedes llegan a esas comunidades, siendo de las estudiantes de bachillerato de aquí del Colegio de Mayagüez, yo imagino que la comunidad también se identifican con ustedes porque se ve el deseo genuino de ayudarlos y ellos me imagino que más receptivos no podrán estar. Profesor, si me puede hablar también cuáles son las expectativas de esta investigación a largo plazo, para ir ya más o menos, ¿verdad? Dándole estructura completa a este tema.
Bueno, en primera instancia, el objetivo principal es desarrollar actividades educativas en las comunidades. Como muy bien señalaron Adana y Lourdes, esto es algo que no es abstracto porque ya inició. Usted preguntaba de comunidades que estén estructuradas, pues como ellas mencionaron, la comunidad San José en Mayagüez, la comunidad de Guanajibo Homes. También en Mayagüez son dos comunidades bien fuertes con una estructura comunitaria de avanzada. Cuando digo de avanzada es que sus líderes comunitarias, junto con su directiva, lograron posicionar estas comunidades a través de lo que se conocen consejos vecinales que están inscritos en la comandancia de Mayagüez y que tienen el auxilio inmediato de la Policía de Puerto Rico, y tienen no tan solo el reconocimiento que les permite organizar un plan estructurado entre el Consejo Vecinal, que representa los intereses de la comunidad, con la Policía de Puerto Rico y discutir los planes de seguridad pública. Eso es un elemento trascendental. Y ese mismo modelo lo han replicado con otras agencias públicas, con manejo de emergencia. Recientemente, cuando las jóvenes estuvieron en la comunidad San José, coincidimos con Nino Correa, quien estuvo allí, se llevó a cabo un simulacro sobre el asunto del desalojo, tsunami, y esa cultura pues requiere procesos educativos, ¿no? Así que el que esta investigación tenga como esencia educar a los residentes, crear la discusión entre los consejos vecinales y la comunidad, los residentes y también las agencias. A mí me parece que es la idea central de esta investigación, el continuo y constante divulgación de los protocolos, discusión entre las agencias y las partes para articular no un protocolo abstracto, sino uno que se ponga en vigor y en práctica. Yo entiendo que ese es el éxito de que podamos mitigar, que al final del día la gente cree o genere un estado de concienciación hacia lo que es el desastre o un posible evento atmosférico que genere o que genera diferentes factores que puedan trascender en la pérdida de vida. Así que yo creo que si nosotros queremos lograr que haya menos daños en términos de pérdidas de vida, la fase de red de respuesta es la alternativa con sus actividades educativas para los sectores vulnerables.
¿Ya fueron estas comunidades las escogidas o se van a integrar otras? Explica un poquito sobre eso.
Adana tiene todos los detalles, Olur, de cualquiera de las dos.
Sí, nada, como le dije, las comunidades que mencioné antes, San José, Guanajibo, Jardines del Caribe, Papayo, Lajas, Corozo, en Cabo Rojo y Puerto Real, son comunidades que ya hemos auscultado. Sin embargo, seguimos en la mira de conseguir comunidades organizadas que también cuenten con los criterios de inclusión y que se nos haga posible seguir el proceso de recolección de datos, de realizar la entrevista, que son visitas al campo, como le decimos nosotros. También por ese es el componente de organizaciones comunitarias. Sin embargo, mencionamos tres componentes que nosotras trabajamos de manera simultánea. Así que esto es en el caso del componente de comunidades. Sin embargo, en manejo de emergencia lo tenemos bastante adelantado. Realizamos cerca de 8 entrevistas ya, directores ejecutivos, radiooperadores, director municipal, entre otros participantes. Sin embargo, en el componente de la policía estamos empezando gestiones con la colaboración de la Policía Municipal de Rincón, que está comenzando trabajo en conjunto con consejos comunitarios de Rincón. Así que nosotras como FASE, como investigadoras, estamos comenzando también el proceso para ver si se nos da entonces una entrevista con algún oficial de relaciones con la comunidad, miembros de consejos comunitarios, tanto Rincón como Añasco, y entonces poder ir dándole más complejidad, más objetividad y tener más hallazgo en nuestro estudio.
Profesor, yo tengo que hacer una observación aquí. Tengo estas dos estudiantes de bachillerato, de ciencias sociales, ya científicas sociales, ¿verdad? Porque ya están entrando al campo y están poniendo en práctica sus conocimientos y ya se expresan y se manifiestan como unas profesionales en su campo ya. ¿Cómo ha sido también esa participación de los estudiantes que usted ha tenido a su cargo?
Mire, yo creo que tanto Adana Rivera como Lourdes Romanach son ejemplos de lo que es un proceso de mentoría. Para formar parte de esta investigación, quiero destacar que no todos los estudiantes ¿verdad? Entran. Tenemos una demanda sustancial de estudiantes que solicitan, pero pasan primero por un proceso de entrevista. Tenemos una serie de requisitos en el proceso de entrevista. Más adelante, entonces, comienzan con un proceso de talleres de formación, tanto lo que es la investigación científica aplicada a las ciencias sociales, las metodologías que son importantes dentro del estudio de la investigación social aplicado a las ciencias sociales también. Allí puedo decirle que manejamos bases de datos, trabajamos con la estructura de lo que son desarrollar instrumentos, cuestionarios, cualitativas, desarrollamos roleplay para que los estudiantes se ajusten a cómo se pueden desarrollar entrevistas en comunidades, trabajando con público. O sea que esto tiene que ver mucho con un proceso de formación donde se generan diferentes talleres de adiestramiento para beneficio de los y las estudiantes, y el resultado es lo que vemos hoy. Me siento satisfecho, o sea, cada vez que mis estudiantes van a foros científicos, la gente piensa que son estudiantes a nivel graduado y son estudiantes subgraduados.
Lourdes y Adana, hábleme a largo plazo, ¿cuáles son sus expectativas? Cualquiera de las dos.
Ok, bueno, nada. Actualmente me encuentro en mi tercer año de ciencia política. Yo creo que la decisión de entrar al bachillerato en ciencia política no fue muy repensada, sino que yo creo que fue algo espontáneo. Igual, ser colegio también, entrar a la Universidad de Mayagüez también fue algo que siempre fue plan, nunca fue una opción. Espero graduarme dentro de en el cuarto o quinto año. Me gustaría continuar mis estudios graduados, ya sea haciendo una maestría, quizás con dirección a salud pública, o lo que depare la vida.
Muy bien. Sí, eso es de la sujeto a cambios, como todo en la vida, Lourdes.
Bueno, en mi caso, para mí, yo siempre sabía que iba a estudiar en el colegio. Vengo de familia colegial y para mí era más un caso de qué voy a estudiar en el colegio. O sea que ahí decidí por la psicología y a través de experiencias como esta me he formado como estudiante en el contexto académico, investigativo y me gustaría continuar estudios graduados en las ciencias sociales para continuar investigando y en un futuro enseñar también.
Sí, las ciencias sociales son muy abarcadoras: ciencia política, psicología, sociología, economía. Está también el Colegio de Mayagüez Historia dentro de ciencias sociales. Así que hay una gama de opciones de estudios para las personas. Profesor, ¿alguna información que nos quiera dar ya para concluir la entrevista?
Nada, quiero darle las gracias al programa Sí, Gran Puerto Rico, al señor Ruperto Chaparro, su director, y a su equipo de trabajo, que realmente han prestado un voto de confianza en este servidor, en los estudiantes. Llevamos más de 3 decenas de estudiantes que han pasado por este proceso de formación, participando de nuestras fases de investigación. Actualmente tenemos 5 fases. Esta es una de ellas. Y en cada fase tenemos estudiantes subgraduados y estudiantes egresados de aquí que siguen colaborando con nosotros, lo que nos ha permitido seguir aportando al tema de la resiliencia y la vulnerabilidad biofísica y social en el área oeste. Así que más que agradecido, el programa SIGRAN en Puerto Rico.
Para mí ha sido un placer tenerlas en esta entrevista. He aprendido muchísimo con ustedes. Felicito al profesor y a las dos estudiantes, ¿verdad? Y sé que hay más estudiantes, pero ¿verdad? No los podemos tener a todos en el programa. Muchas gracias al profesor Asencio Pagán, a Lourdes Romanas Álvarez, a Dana Rivera Rivera por esta entrevista. Y deseamos que logren metas adicionales y buenos deseos durante este semestre. Y no tenemos tiempo para más. Por el momento nos despedimos hasta una próxima ocasión. Este es su programa Foro Colegial desde Mayagüez, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Les habló Javier Valentín en sustitución de la doctora Mariam Ludín Rosa Vélez, directora de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez. Pasen muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.